Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Comenzando un nuevo programa acá en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM, junto a mi compañero de camino, Juan Enrique Spencer. ¿Cómo estás, Juan Enrique, en esta tarde de verano, caluroso, pero estamos acá fresquito?
Bueno, por suerte aquí nos cuidan la temperatura.
Ay, sí, está fresquito, menos mal.
Está muy, muy fresco, como siempre, mucha alegría comenzar un nuevo programa.
Así es.
En el despertar de la conciencia, claro. Ayudándonos y ayudando.
Exactamente, este espacio está orientado a apoyar en el despertar de la conciencia de las personas para favorecer el cambio en el comportamiento humano, identificando zonas erróneas para lograr un replanteamiento interno y a la vez externo. Es bueno recordarlo después de muchos capítulos porque hay gente que se integra siempre por primera vez. Bueno, este mes de enero hemos estado hablando de todas las habilidades del coach, también que influyen en este despertar, que acompañan en este camino de despertar de la conciencia. Y también queremos invitar a nuestra audiencia que nos pueden escuchar en satora.cl en los capítulos previos. Y hoy día estamos con dos invitados que los vamos a presentar a continuación, que nos acompañan ahora. Pero ahora vamos a hablar de los auspiciadores, que es Spencer Consulting, consultora de que potencia el desarrollo de las personas, y Sajita, que las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de crecimiento, desarrollo y estéticos. Por eso, Burr Chills Hidrogel y compresas. Este hidrogel ayuda a enfriar las quemaduras, sobre todo ahora en verano, que los niños lo están usando mucho. Y lo puedes encontrar disponible en todo lo que es Farmacia Humá, Farmacia Snob, Spos, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Y nuestra gratitud también para Pranavida, que integramos medicina occidental y medicina complementaria junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la USACH, ya están abiertas. Los esperamos.
Exactamente. También invitamos que nos llamen por teléfono para hacer sus preguntas y las pueden dejar con nuestro amigo Patricio al 229-77-1579 y 229-77-1580. Bueno, queremos continuar con este tema que iniciamos desde noviembre, que ha sido como catalogar al guía o coach en su aporte al despertar de la conciencia, como lo decía al principio. Y queremos en este programa particularmente aportar en la visión de un coach. ¿A qué le llamamos coach? ¿Cómo lo podemos identificar? Uh-huh. Por eso invitamos a Karin Schulz, que ella es psicóloga, coach ontológico, y luego le vamos a decir que se presente, y training de programación neurolingüística, y Ezequiel. Lidi Hover, que es administrador de empresa, además es coach ontológico y presidente de Casa Coach, y además también es presidente de la Asociación Chilena de Coach Ontológico. Bueno, vamos a hacer un encuadre. Juan Enrique, me gustaría que partiera.
En realidad, antes del encuadre, me gustaría que se presente.
Sí, para es que importante.
Cuéntanos, Karin, ¿cómo llegaste tú a la programación neurolingüística, el ser coach y querer ser una guía?
Bueno, primero dar las gracias, Paula y Juan Enrique. Gracias por tener esta posibilidad de estar acá con ustedes. Y bueno, yo inicié la formación de programación neurolingüística en Estados Unidos. Tuve la tremenda posibilidad de haber estado formándome directamente con el padre, el doctor Richard Bandler, quien formó la técnica. Uh-huh. ¿Y cómo fue que llegué? Fue porque como psicóloga siempre estaba en la búsqueda de cómo poder integrar algunos conocimientos, herramientas que me permitieran poder abordar un poco más allá de lo que me entregaba la psicología, lo más tradicional, donde deja fuera la parte emocional o el cuerpo. Entonces, primero, anteriormente, luego de la psicología, me formé como coach en Escuela Newfield, y posteriormente, cuando empecé a trabajar con el cuerpo, me di cuenta que igual necesitaba otras herramientas más para poder profundizar y poder acompañar y estar al servicio de las personas. Creo que la programación neurolingüística te permite pensar con propósito y lograr generar estados de recurso emocional y trabajar con el cuerpo, trabajar con el lenguaje y cómo poder empoderar a las personas.
Excelente, muy bien. Y tú, Ezequiel, hola. ¿Cómo llegaste al coaching y a querer ser guía de personas? Y es más, a poder organizar esto del coaching de alguna manera, ¿no?
Sí, parto también agradeciendo la invitación. Y bueno, yo llegué a Chile hace 10 años, soy argentino, no es mi culpa, nací de esta manera. prometo de todas maneras no rendir tributo al estigma y ser breve. Y llegué en bicicleta y empecé aquí a trabajar en consultoría. Y la verdad que trabajé muchos años en consultoría y empecé a facilitar ciertas consultoría y facilitación. Y me encontré con la disciplina de, bueno, en este caso la antropología del lenguaje, pero me encontré con la disciplina desde la facilitación de algunos temas. Y desde ahí entré para ver qué más. Bueno, mi hermana es coach y me introdujo en el mundo del coaching. Y cuando empecé a vivir mi proceso, yo creo que la pasión que a mí me conecta tiene que ver con desarrollar ecosistemas colaborativos donde la inteligencia colectiva esté a disposición de todos. Entonces me ha convocado eso en este tiempo, a sí desarrollar y ser un aporte en la profesión, pero también en los ecosistemas colaborativos. Quizás si hubiese sido zapatería lo que me metí, hubiese también creado alguna instancia colaborativa donde se desarrolle la profesión. Fue tema de coaching y desde hace un tiempo ya, hace un par de años, que estoy en eso, que también es tema que ustedes están trabajando desde noviembre, que es la profesión, hacia dónde apunta, qué ha sido, en dónde está y dónde debería estar y cómo nos hacemos cargo de ese recorrido.
Muy bien. Gracias por las presentaciones. En relación al tema del coaching propiamente tal, pareciera ser que los humanos andamos buscando estandartes o anclas que ya tengan poder y nos conectamos con esas anclas de poder, ¿no? Y el coaching es una de las palabras poderosas que hoy día está buscando mucha gente que la quiere como difusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere, por ejemplo, para ser un guía, para ser un coach? ¿Hasta dónde podemos llamar qué es lo que es coach? ¿No? Cuando una persona compre un proceso de coaching, ¿en qué se debería fijar? Yo sé que aquí vamos a entrar en temas en los cuales a algunas personas les podría llamar la atención y tal vez generar algún escozor, ¿no? Porque algunas personas están tal vez usando mal el término coaching, ¿no? Por más que tú seas coach, a lo mejor una facilitación, por más que seas coach, no es un coaching, hasta que no sea un proceso de coaching colectivo, pero el simple hecho de facilitar no lo hace coach, digamos, ¿eh? Entonces, ¿cómo confundimos estos términos y podemos terminar confundiendo también a los clientes y los que lo compran, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿En qué se debería fijar una persona que compre un proceso de coaching propiamente tal, ¿no? Los invito, por favor.
Cari, habla tú primero.
Sí, qué bueno poder plantear esta conversación. A diferencia quizás de lo que habíamos hablado con Ezequiel, para mí, para poder llamarse coach, igual requiere de un proceso de formación. Hoy día hay poca regulación de esta actividad profesional. Por tanto, creo que es fundamental que la persona que quiera profesionalizar esta técnica o que quiera tomar este proceso para un trabajo personal, que lo tome con una persona que primero se haya formado, que haya tenido la posibilidad de haber adquirido las distinciones, las herramientas, porque en el fondo estamos frente a una persona que es un mundo desde la vulnerabilidad, desde la transparencia, desde el dolor. Entonces hay que ser respetuoso y cuidadoso. Desde ese sentido creo que tiene que ser una persona calificada, No quiero decir que si la persona, por ejemplo, puede tener mucha sabiduría y mucha experiencia, que creo que también puede ser un tremendo aporte, pero hoy día el nombre coach yo entiendo que corresponde a una persona que ha tenido un proceso de formación y ha tenido también la posibilidad de un trabajo personal. ¿Cómo voy a acompañar a otro si no voy a poder elaborar ciertos aspectos míos que tengo que mejorar? Por tanto, hoy día se da mucho del concepto de coaching nutricional, coaching unión de pareja, y creo que está mal utilizado el concepto, como decía Juan Enrique, porque eso no es coach. Dado que esas personas te dicen qué es lo que tienes que hacer, cuál es la medida que tienes que tomar, en cambio el coaching es un espacio de exploración, un espacio a través de preguntas que te permite ir a la persona acompañándola y que ella vaya respondiendo, que ella vaya encontrando su espacio, su respuesta, y no ser una persona que se posiciona a un lugar de expertise en decir esto es lo que tienes que hacer, este es el recorrido. Es al contrario, iluminar a través de las preguntas que la persona pueda encontrar su respuesta.
Muy bien.
Buenísimo. Sí, yo agrego que creo que lo más interesante de la pregunta es que necesitamos sostenerla. Entonces, empezar a hacer que emerjan respuestas, pero no buscar las respuestas, sino aprender a sostener una pregunta que creo que es orgánica, que creo que tiene que estar viva, que tenemos que dar su tiempo, que tiene que crecer, que tiene que aprender a cómo va respondiéndose de diferentes formas. Y creo que la guía o hacia dónde podemos escuchar cómo esas respuestas pueden ir cambiando es qué queremos cuidar. Y compartíamos hace unos minutos una conversación fuera que tenía que ver con, no se trata de validar o invalidar a las competencias de una persona para hacer coaching y zanjar reglas normativas que yo creo que son necesarias, pero no pongo la atención ahí, sino qué buscamos cuidar. Y yo creo que, y la pregunta como, ¿puede una persona ser autodidacta y llamarse coach a sí misma y ser validada en la comunidad como coach? Y yo no sé si pondría la atención en ello, sino es qué buscamos cuidar. Cuando buscamos cuidar una profesión más grande, cuando buscamos ver qué está generando afuera, necesitamos saber desde hasta dónde nos podemos hacer cargo. Evidentemente, hay procesos que necesitan ser vividos, hay competencias que se tienen que ir adquiriendo, y yo no sabría cómo resolver en lo individual, en el solo llamarme coach por tener conversaciones que de hecho, hoy ni siquiera hay repertorio para que la persona mire cuando un cliente, un paciente, un coachí, pongámosle el nombre que acomode más, no sabría ni siquiera qué tendría que mirar y en dónde lo podemos encajar, dónde están los límites, qué es y qué no es. Entonces yo creo que hay muchas conversaciones que tienen y entiendo que las han estado sosteniendo muy bien en este tiempo. Es una respuesta larga, es una pregunta ambiciosa, digamos.
Sí, definitivamente, ojalá salgan las respuestas acá, pero al menos crear un contorno donde pueda haber un espacio donde podamos entenderlo de una cierta manera, ¿no? La idea es no prostituir de nuevo una profesión, ¿no?, pues utilizando el término genérico para catalogar cualquier cosa, ¿no? John Grinder tiene un libro acerca del coaching donde define 6 niveles de coaching, digamos, y cada uno de esos niveles, a pesar de que en los estudios de liderazgo también se habla de 4 estilos de liderazgo, donde por supuesto uno solo es el líder, los otros son como son catalogados dentro del proceso de estudio, digamos, el autocrático, el laissez-faire, el paternalista, y solo el democrático es el verdadero líder, los demás son parte del modelo de estudio, ¿no? Entonces, en cada uno de esos niveles, desde el nivel 4 hacia arriba, viene a ser lo más parecido al coaching actual. Pero eso no significa que un buen coach no esté en un nivel 2 a veces en un proceso de conversación, porque también necesita crearle el entorno y apoyarlo en ciertas cosas para que después pueda conectarse con un nivel más grande, ¿no? Pero, ¿cuál creen ustedes que serían como las características de este guía, coach, para ayudar en lo que estamos hablando de lo que es coach y no cualquier consultor que está haciendo simplemente un proceso de transferencia de conocimiento?
Mira, a mí me nace que que asociada a esa pregunta también tendría que estar como, bueno, ¿y en qué dominio? ¿No? O sea, no es lo mismo decir, bueno, voy a llamar a un coach por un tema, por coaching de vida, por un tema organizacional. No es lo mismo si me ha llamado, si lo llama la empresa o si lo llama una persona que trabaja en una empresa, pero lo llama él como cliente. Y ahí hay que pedir cosas distintas. Entonces yo creo que esta prostitución, quizás de la profesión, nace, inclusive yo creo que desde la supervivencia, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder rentar de esto? Y en donde escucho un pedido voy y desbordo con alguna oferta, sin saber si tengo o no las herramientas, que a veces trascienden de la conversación de coaching. Entonces, si yo soy una organización y estoy pidiendo un coach, debería trascender esta respuesta de las competencias de una conversación de coaching. Es decir, porque en realidad estoy contratando un consultor y va a depender en qué área, no es lo mismo si es en minería, si es en salud. Y creo que la prostitución se da con que le hemos puesto al centro la conversación siempre de la competencia del coaching, de la conversación de coaching, cuando el pedido es mucho más grande que eso. Y quizás los egos no están tan sanos como para poder comprender que me trasciende de mis competencias, y ahí aparece la interdisciplina y que puedo hacer equipo con otras personas y que puedo tener muy buenas competencias en sostener esa conversación, pero necesitaré a alguien con una mirada comercial para poder armar la propuesta para que esa conversación exista. Entonces creo que hay que diferenciar desde dónde nace el pedido. No es lo mismo un coaching de vida, no es lo mismo un coaching ejecutivo donde la persona es quien lo pide. Pues yo puedo pedir, mira, llamar a un coach y si le tengo problemas para pedir aumento. Y está muy bueno lo que ese coach puede hacer, pero si la organización fue el que pidió el coach para destrabar un proyecto y ese coach empieza a trabajar con el ejecutivo en empoderarlo para pedir un aumento, por muy ético que crea que está siendo el coach, puede no estar siendo ético con su cliente verdadero. Hace una semana yo estaba en una...
Con el cliente contratante.
Con el contratante. Yo hace una semana estaba en una mentoría, aportando un poco con mi mirada y poniendo la pasión de los coaches en lo que considero que es una propuesta de un lugar más equilibrado. Y pasa con esto de los coaches, ¿no? Quizás también muy asociados a los ontológicos, con esta necesidad de convertir el mundo en algo mejor. Yo digo, bueno, fantástico, si esa es tu misión, me parece buenísimo hacer las cosas desde ahí. Pero si vas a convertir eso en tu propuesta de consultoría, decláralo y decirle, necesito que me pagues para convertir el mundo en algo mejor. Y veamos si te pagan por eso. Que es diferente a quiero mover tus KPI hacia hacer un apoyo, mover los KPI a donde necesitas que estén, y los voy a hacer dejando el mundo mejor de lo que lo encontré. Y acá es muy, muy distinto.
Sí, claro.
Concuerdo con Ezequiel en que es importante saber en qué dominio nos vamos a intervenir, pero sí creo que cosas comunes que deberían compartir es que un coach, ya sea coach de vida, coach profesional, ejecutivo, es que tenga, que pueda tener, cuando estamos acompañando a una persona que tiene una dificultad, un problema, o está viviendo una crisis o algo que quiera solucionar, en el fondo... poder acompañarlos y que nos permita abrir la mente, porque ¿qué pasa? Cuando tenemos una crisis, lo que tiende a pasar es que hay una reducción de nuestra capacidad para poder visualizar. En vez de ver las alternativas posibles, tendemos a reduccionar y utilizar estrategias de sobrevivencia. Y frente a una crisis, por ejemplo, no en todos los países está el concepto de crisis. Por ejemplo, en el griego, el crisis viene relacionado con la palabra de decisión. En el fondo, ¿qué es nuestro mayor poder? Es la decisión. ¿Qué decisión voy a tomar frente a una dificultad? Como así lo mismo, la ideograma china habla de que la crisis es el peligro o la oportunidad, que está compuesta por estas dos palabras. Entonces yo creo que el coach tiene que tener esta posibilidad de poder abrirnos esta mirada, de mostrarnos la oportunidad que hay en cada dificultad, ya sea laboral, personal, y también cómo hacemos frente a este problema, a este peligro, pero tomando acciones, pero ampliando esta mirada.
Karin, yo quería aprovechar de preguntarte que cuando estuvimos investigando acerca de tu metodología, podríamos decir, hay una como una frase que salía en tu web que decía, aprendamos a honrar nuestros fracasos y errores, ya que ellos han sido nuestros mayores maestros. Uh-huh. Con esta afirmación que tú declaras, ¿cuáles serían técnicas para honrar errores graves? En eso me quedé pensando, me gustaría que me pudieras contestar eso.
Sí, a ver, justamente el poder... Primero hay que aceptar, que somos humanos, que cometemos errores, que nadie está exento de cometer una falta. Lo importante es qué es lo que yo hago con eso, qué aprendizaje tomo de esta experiencia y cómo puedo reparar eso realizado, esa situación que yo cometí, cómo puedo ponerme al servicio y reparar lo realizado.
Ya. Bueno, Enrique.
Claramente una habilidad importante del coach, ¿verdad? Uh-huh. Ser capaz de hacer que la persona no vea errores, sino que potenciales decisiones, como decías hace un rato, para encontrar oportunidades. Entonces, ¿qué otras serían las características de estos coaches, digamos, que definen procesos de coaching o transformación dentro de las organizaciones y con las personas, por supuesto?
Yo creo que también la como una legítima aceptación como a la otra persona. En el fondo, saber que tengo una persona al frente y que tengo que respetarla, que no hay que enjuiciar, sino que hay que tener una mirada abierta.
Como de contención.
De contención y un legítimo otro. En el fondo, respetar. Creo que es súper importante acompañar al otro desde su pluralidad, perdón, diversidad, porque muchas veces los juicios nos cierran posibilidades. Entonces, al fondo, el aceptar al otro y acompañarlo desde su mirada y desde lo que la persona necesita, no desde lo que yo necesito, considero apropiado como coach, sino lo que la otra persona necesita en este proceso.
Uh-huh. Esa es la mirada de la ecología que nos presenta la programación neurolingüística. ¿Y qué dirías tú? ¿Cuáles son las habilidades? No quiero que entremos en las competencias que nos presenta la ICF, pero en términos generales, ¿qué es lo que es?
Sí, y en el tono de esta conversación, yo creo que tiene que ver con tener un ego lo suficientemente sano para poder saber también, ya sea declarar sus propias incompetencias, e inclusive no es solo declarar sus incompetencias. A mí me ha pasado mucho, y sobre todo cuando en coaches recién egresados, me ha pasado muchísimo a mí, pero también en estas conversaciones de compartir con coaches de mucha experiencia, recién saliendo, y donde la preocupación es, casi se toman protagonismo del aprendizaje que el coachee necesita vivir, y él es tan dueño de lo que logre como de lo que no logre, de los aprendizajes que instale y no instale. Y es realmente liberador como coach cuando te das cuenta que es el coachee que está haciendo todo el trabajo, que uno habilita que suceda. Entonces, cuando un coach, inclusive porque hay una pregunta como en el coaching de vida, ¿y qué pasa si no lográs que él? Y yo creo que esa pregunta ya está generada desde un ego, quizás no cuidado, no en el equilibrio, porque es ponerte a ti como el protagonista de los logros, y son tanto, el otro es tanto dueño de los logros como de sus fracasos, y uno es quien acompaña y que pueda mostrarle qué le permite y qué no lo permite y qué camino recorrió. Entonces, este espacio ético, para no entrar en cómo definimos la ética, creo que tiene que ver con este lugar centrado de un coach que sabe hacerse presente, y no necesariamente gobernar o apropiarse de lo que está sucediendo en esa sesión de coaching. Entonces, creo que la autonomía, independientemente desde qué marco la podemos referenciar, es la autonomía de que es el coachee el que está viviendo su proceso. Es complicado porque es un equilibrio que como coaches tenemos que aprenderlo, y lo aprendemos de la misma manera que un coachee lo hace, mirando lo que hacemos y viendo qué genera y haciéndonos cargo de lo que está pasando con eso.
Porque en entrevistas pasadas con Alfredo Sveir y con Minerva Gebran llegamos a una conclusión también de que el coach necesitaba un camino recorrido previo, no bastaba el estudio, digamos. Era necesario un trabajo interior para poder ayudar en el proceso interior de otra persona. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Creo que es fundamental, creo que el poder mirar y profundizar dolores o aspectos que la persona quiere trabajar tiene que uno haberlo elaborado para poder tener como la valentía de acompañar al otro y poder profundizar más allá. Sino el fondo, cómo voy a iluminar un espacio, cómo voy a acompañar al otro cuando yo no he recorrido ni he podido mirar aquellas sombras o aquellos dolores que me imposibilitan mi crecimiento. Creo que es fundamental tener un camino recorrido, quizás no totalmente elaborado, porque yo creo que siempre estamos trabajando y mejorando aspectos de nosotros, pero sí que haya iniciado y que haya hecho un trabajo y que esté la voluntad de querer hacerlo.
Sí, ahí a mí me pasa algo con... Yo creo que el repertorio que nosotros como coaches tenemos y el poder mirar lo que nos ha pasado es poner esas experiencias como repertorio, inclusive desde un espacio ético con el otro. Yo no sé, desde la ignorancia, no lo tengo tan claro si necesito haber vivido todo. A mí sí me parece crucial, y desde la ética, el saber dónde están mis heridas. Y ahí hay algo que pasa. Hace un tiempo estaba acompañando a unos facilitadores y claro, entre el ego de los coaches y que se endiosan también, como en terapia uno empieza a endiosar a la persona que tiene delante, y es, me decía, es que tienen todo tan trabajado, ¿no? Es que no se trata de que tenemos heridas sanadas, sino es que sabemos dónde están. Entonces, si en una conversación de coaching, por alguna razón, por decir, hay un vaso de michelada ahí, la tengo que tomar y me empieza a arder el dedo, y es porque tengo cortado el dedo. Sé que ese dolor es mío y no tiene que ver con la conversación, pero no necesito tener, no sé si el ejemplo es bueno o no, pero me gusta la michelada, no necesito tener el dedo sano, solo saber que ese dolor es mío para no sesgar lo que está pasando y de hecho dejar de ver al que tengo delante, porque pudiese empezar a elaborar un montón de cosas de lo que está pasando ahí y no me di cuenta que tiene que ver conmigo. Hay una pregunta bonita que surge en eso que muchas veces pasa, y es, ¿y un coach puede abrazar al coachee si está llorando? Y claro, la respuesta más bonita es, ¿por quién lo abrazás? ¿Lo haces porque estás gestionando tu pena y no podés con esa pena y necesitas abrazarlo y haces un paréntesis para estar al servicio tuyo en el medio de una sesión? Claro. ¿O es algo que crees que habilita? Pero es que también lo primero podría ser importante decirle, desde este lugar yo no puedo seguir sentado en la silla de coach, necesito intervenirme, pero separarlo, hacer un paréntesis.
Y eso concuerdo totalmente con Ezequiel, pero en el fondo es hacerse responsable de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz, y justamente también el reconocer que hay heridas, el reconocer que hay aspectos que yo no he sanado, también me permite en un espacio de vulnerabilidad que me permite sintonizar y empatizar con el dolor del otro. Justamente no endiosearse, que pasa, que en el fondo tendemos a tener la mirada que nosotros sabemos, más sobre todo desde la rama de la psicología como profesión, que en el fondo somos los expertos, que nosotros vamos a hacer un diagnóstico y vamos vamos a abordar a la persona, sino que en el fondo es esa capacidad de conectar con el dolor, con la vulnerabilidad, y mirar mis aspectos dolorosos o aquellos aspectos que tengo que trabajar, me permite conectar y sintonizar mejor con esa persona y poder acompañarla de mejor manera.
Ya, pues, excelente. Vamos a ir a una pausa, Juan Enrique, y volvemos en unos minutos. Gracias.
En Pranavida integramos medicina occidental y medicina complementaria, junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica. Y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, ya están abiertas. ¡Te esperamos!
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Eduardo Cardoza, Secretario Ejecutivo del Movimiento Acción Migrante. Yo creo en la Radio de la Universidad de Chile porque aborda los temas migratorios con profundidad crítica y enfoque de derechos. Porque además le da la voz a las organizaciones sociales para comunicarse con la gente que piensa.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spos, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Cada miércoles, de 18 a 19 horas, conocemos Lota y la provincia de Arauco, con sus protagonistas en Tribuna. Un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna, a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Volvemos con Satora, Despertar Instantáneo, acá en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y bueno, sigamos esta tertulia que le llamamos, que hemos estado hace poco con este tipo de formato.
Continúa. Este es uno de los programas en los cuales hemos preparado menos, porque en realidad queremos hacerlo mucho más
fluido
y también porque queremos, porque tampoco sabemos exactamente qué es lo, cómo queremos acotar el término coaching, cómo venderlo y cómo comprarlo, ¿no? Y quería aclarar algunas de las cosas que mencioné anteriormente, que un coach no debe haber hecho el recorrido en términos contextuales igual a los que van a ser sus potenciales clientes o coaches, ¿no? Sino que tiene que haber aprendido a hurgar en su interior para poder formular las preguntas adecuadas. Y cuando tú has tenido esa experiencia, puedes con las preguntas adecuadas hurgar en el mundo interior del otro para que cree sus propias preguntas, digamos. Y eso te abre un mundo mucho más grande, porque si no, todos tuviéramos que vivir todo lo que nos va a tocar los potenciales.
Sería agotador.
Claro, no quiero vivir ese entorno emocional, es demasiado intenso, digo. Okay. Me basta con formular las preguntas. Entonces, y aquí surge como cuáles son las actividades que tiene un coach con su coachee. Desde la perspectiva de la conexión uno a uno. Después quisiera que habláramos desde cómo se lo vende al cliente contratante, digamos, o en qué se debería fijar un cliente contratante de un coach. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las actividades que debiera tener?
Cuando te refieres a actividades, ¿a qué te refieres?
La función. ¿Qué es lo que hace un coach con su coachee?
A ver, un coach en el fondo permite tener un espacio de sagrado, de apertura y de reflexión. Es un espacio de creatividad, perdón, de indagación, de preguntas, de acompañar y que la persona vaya encontrando ciertas luces, ciertas respuestas a ciertas preguntas. Es un espacio en donde yo como coach no tengo la respuesta, sino que es la otra persona la que va descubriendo. Y es un espacio, como dije anteriormente, de totalmente vulnerabilidad, donde ahí aparecen aspectos desde la vulnerabilidad en cómo yo potencio, porque tendemos a mirar las emociones como algo negativo, tendemos a mirar como las emociones donde no deberíamos de contactarnos con emociones como la rabia, la pena, y justamente es enseñarles a las personas que es importante el conectarnos y saber cuáles son las señales de cada emoción, como también el cuerpo, que el cuerpo también habla. En el fondo es ir acompañando a esta persona en que vaya descubriéndose y descubriendo aspectos que no ha podido ver. Esa sería como mi mirada del coaching.
O sea, la función del coach sería hacer preguntas,
hacer intervenciones, hacer clarificaciones, acompañar al otro. Y hay ejercicios desde el cuerpo, hay ejercicios con preguntas también. Pero en el fondo es todo lo que está al servicio para que la persona descubra o vea lo que no está mirando y desde ese lugar poder posicionarse desde un paradigma distinto, que pueda ampliar su mapa mental, que pueda derivar ciertos mitos o creencias limitantes que lo imposibilitan en su crecimiento de libertad personal.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu mirada?
Buenísimo. Sí, yo me quedaba pensando que pasa muchas veces que los coaches, bueno, hablamos desde nuestros repertorios, de nuestro lenguaje, y a mí me ha pasado de llevar la conversación afuera con personas tratando de acercarse a entender qué hace un coach, y la verdad es que no tenemos muy claro que esa es un área de ciega para la gente. De hecho, aparece como esto de ser una persona que te ayuda, muchos lo asocian a te están capacitando, y creo que en bonito, en simple, es... acompañar a una persona para alcanzar resultados que no está pudiendo obtener o alcanzar. O inclusive dejar de alcanzar resultados que no quiere. Uh-huh. Creo que como coaches tenemos mucho trabajo en simplificar que esto esté allá afuera. Que esto es lo que podemos hacer. Te duele una muela y sabes que llamas a un dentista y no parece estar tan claro cuándo podés llamar a un coach. De hecho, nos ha pasado mucho de algunas iniciativas en donde compartimos algo de la profesión y uno pone un ejemplo. Sí, bueno, en algún caso me pasó con una persona que tenía este problema que no podía poner límite con sus hijos. Y sabes que a mí me estaba pasando lo mismo. Yo no sabía que te podía llamar para esto. Claro. Entonces, yo creo que se trata de eso. Desde el aprendizaje, no es el curar ni el sanar. Y uno puede como coach complementarse con propuestas desde el curar y el sanar. Pero nosotros desde el aprendizaje es que necesitas instalar que has aprendido en la vida que hoy no te sirve y a veces ni siquiera lo saben, es que necesitas, dónde estás necesitando algo. Y sin eso, sin partir por esa primera pregunta, no hay coach, ¿no? Si no hay coach, digamos, coachía, la persona que pide esto, no hay coachí si no aparece esto. Entonces creo que como funciona es preguntar, muchas veces es dejar el espacio del silencio para que la persona pueda aparecer. Y general, bueno, va a depender también de las disciplinas detrás, pero siempre tiene que ver con estas preguntas que habilitan y le dan un repertorio de acción donde antes no lo sabía ver. Y no son infalibles y se construyen con ellos. Es una iteración en conjunto. Yo vuelvo a esto, que también un coach tiene que sentarse mucho en la silla del coachee, ¿no? Pedir mucho coaching para poder sentarse luego y seguir sentándose en su silla de coach.
Para no perder la perspectiva.
Sí, de todas maneras.
Sí, porque te pasa, te tocan cinco... A mí, cuando en mi proceso de certificación, me tocaron 5 o 6 prácticas terribles. Sí, pero era... Me acuerdo que mi coach, mentora, la supervisora, me decía, ¿qué te está queriendo decir el universo? ¿Te encontraste en estas 5 prácticas con cosas que yo en mi vida me había... Pero cosas así, que en los 3 minutos había aparecido un mundo. Y uno necesita, bueno, ¿qué me está pasando a mí con esto? Entonces, ¿cuánto de esto tiene que ver conmigo? ¿Cuánto de esto parece que es lo que yo estoy, la escucha que solo sé habilitar? ¿Y cuánto estoy dejando fuera de lo que el otro quiere traer? Entonces, yo creo que hay que sentarse periódicamente en la silla del coaching.
Ezequiel, ¿y tú que presidiendo una asociación, entidad que conglomera todo lo que es el mundo coach, ¿tú crees que cómo ves el desarrollo? ¿La gente se está acercando a ustedes como coach? ¿Cómo ves esto en hoy día, que antes nadie podía conocer algo así?
Voy a tratar de ser breve.
Sí, breve, breve, por favor.
Muy breve. Yo creo que es una profesión que necesita evolucionar, necesita crecer, necesita mirarse a sí misma. Y creo que estamos empezando a hacernos unas preguntas y poder mirar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo, qué de lo que creíamos que estábamos haciendo bien parece que no está generando los resultados que queríamos. Entonces yo creo que estamos recién en esa curva. ¿Cómo convertimos esto en una profesión un poco más robusta, donde no sean solo competencias de la conversación de coaching, sino qué más necesitamos integrar en esto?
Y ante eso, ¿tú crees que hay una mirada colaborativa? ¿Se ve esta mirada asociativa, llamémosla así?
Es una pregunta...
O hay mucho ego también. Mira, entre ustedes.
Hay, ahora necesito una sesión de coaching.
No, pero
de
te pregunto.
Porque te diría que mucho menos de lo que uno quisiese o de uno esperaría en la comunidad de coaches. Yo creo que lo que sucede es que es una profesión que está creciendo y no necesariamente su mercado, su segmento, las gentes que puedan pedirlo, crecen de la a la misma tasa que está creciendo esta profesión en cuanto a formación de coaches. Y eso hace que muchos coaches estemos viviendo desde la supervivencia. Y no se trata de intencionar o prostituir porque uno quiera prostituir la profesión, sino que desde el sobrevivir empezamos a hacer cosas que no necesariamente cuidan la profesión. Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante de la profesión donde empiezan las federaciones y asociaciones a tomar una conversación que trasciende de las escuelas de formación, donde las escuelas tienen un espacio muy bonito desde donde aportar, pero ya como guardianes y no dueños de una profesión. Y se abre un mundo cuando una persona aprende a conectarse con lo que quiere cuidar sin necesitar ser dueño de aquello o de la manera de cuidarlo. Yo creo que estamos ahí, en el horizonte que se va vislumbrando en eso.
Creo que el planteamiento inicial de qué es lo que esperar del coach para que cuidemos la profesión se transforma en cómo la cuidamos en realidad.
Sí, también.
Entonces, justamente con eso, sí, quería agregar que en el fondo, no por el tener únicamente la certificación de coaching, estoy listo para poder acompañar a otro. Yo creo que deberíamos declararnos como aprendices permanentes de estar formándonos y aprendiendo, adquiriendo herramientas, todo lo que nos pueda servir al estar en servicio y que pueda integrar herramientas para acompañar a un otro de una mejor forma. Es decir, como todo lo que sea a la medida del cliente, del paciente, no porque yo haya certificado, tengo todo el poder, tengo todo el conocimiento. Yo creo que es fundamental estar preparándonos y estar actualizándonos por la complejidad del ser humano, la complejidad de todo lo que se ha descubierto desde la neurociencia, que nos abre puertas para poder seguir complementando nuestra formación, nuestra profesión. Creo que es importante eso y hacernos cargo y responsabilizarnos desde esa mirada.
Yo creo que una de las profesiones que le hace más honor al dicho, el hábito no hace al monje, uh-huh. El título no es suficiente para ser un coach, uh-huh. En realidad. Los estudios precisos son una condición necesaria, importante.
Sí.
Y esa es una parte, la de los coaches. Yo creo que hay ciertos coaches que, por supuesto, quieren dignificar y darle un entorno, pero eso no son el que generan el problema en realidad. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Yo creo que también falta un poco de educación del mercado que compra el coaching. Por dar en una empresa, en una oportunidad al coach y le pregunté, ¿por qué crees que estás aquí? Digamos. Entonces, alguna embarrada me mandé, digamos. ¿No? Entonces, incluso hasta internamente fue muy, muy mal vendido el proceso. Se presentó como un castigo y no como un proceso de crecimiento, ¿no? Mm. Y en otra oportunidad que me tocó una licitación en que la perdí por haber cobrado muy barato, ¿okay? Son factores externos donde, claro, si cobra muy poco, entonces no es bueno. Mm-hmm. Entonces, estamos midiendo el proceso de coaching y a los coaches de una manera como se miden las cosas que tú no entiendes de verdad. O sea, estás tratando de ponerle indicadores ahí porque en realidad no, de verdad no entiendes qué es lo que hay ahí. Entonces, ¿cómo podemos entrenar para que cuando esto es en aras de cuidar la profesión, ¿no? De que una persona que quiera comprar, en realidad, sepa que está comprando cuando dice coaching, como cuando va y compra azúcar, sabe lo que hay dentro, por más que el envase sea diferente, ¿no?
Yo creo que ahí los coaches estamos llamados a algo que no habíamos estado llamados o no hemos naturalmente, y que necesitamos, por eso las asociaciones, federaciones, o cualquier organismo que conglomere, es que la conversación es más grande. Porque los coaches parece que tenemos una tendencia natural a construir oferta de un pedido que no está desarrollado, ¿no? Es decir, ¿qué necesitan pedir? A mí me ha tocado liderar varias iniciativas donde les decimos, bueno, esto es coaching, esto no es coaching. No necesitan llamar al tío Emilio si sepan que esto es lo que tienen que pedir. Se ve como esto, pero esto no es. O sea, no hay consejos. Se parece a una conversación de consulta terapéutica desde afuera, pero eso simplemente como se ve. La disciplina atrás es muy distinta. Y yo creo que ahí lo que necesitamos también es, ayer estaba con un coach recién egresado, con mucha pasión, mucha energía y lanzándose con una iniciativa, y desde la asociación yo lo invité a, mira, el poder que tenemos como asociación es que conectarte con personas que están en lo mismo, y necesito que tengas el ego sano aquí, porque podés ver mucho y aprender mucho de alguien que ha cometido ciertos errores en esto, no para que te cuente sus éxitos, sino dónde metió la pata, para cuidar que no lo hagas vos con el segmento, con tus clientes. Y yo creo que ahí necesitamos colaborar entender que estamos en diferentes curvas de nuestro desarrollo como ser coach, y entonces poder generar alianzas sin miedo a que estamos canibalizando un mercado que de por sí es pequeño. Entonces yo creo que estas instancias como las que ustedes hacen son necesarias y hay que celebrarlas, porque tiene que ver con que la gente también empiece a entender de qué se trata. Nos cuesta hablar en simple, nos cuesta explicar lo que hacemos y necesitamos sociabilizarlo más.
Por ponerlo en lo más sencillo, la definición dice coach es un carruaje que te uh-huh. lleva de un lugar a otro, digamos. Uh-huh. Pero yo creo que eso le genera mucho más incerteza que certeza, digamos. ¿Eh? Uh-huh. Es lo normal, por lo menos en nuestro país, es que las personas están muy bien entrenadas en los contextos técnicos. Uh-huh. Sin embargo, las profesiones se desarrollan con personas, uh-huh. en contextos humanos. Y eso no nos lo enseñan ni en la casa ni en la universidad, digamos. Entonces, el poder llevarnos de un lugar a otro no en lo técnico, sino que en cómo desarrollas tus emociones para que tu mente y tus emociones estén en equilibrio en un proceso de guiar a otras personas para cumplir la visión y misión de la compañía, por ejemplo. Y los KPI se miden en torno a el cumplimiento de los objetivos de esa visión y misión, digamos. Todos sabemos que el intelecto solo, sin el acompañamiento de la emoción, puede degradarse o puede empoderarse. Uh-huh. Uh-huh. Y tal vez el coach ahí es donde debe aportar de que la emoción está alineada con el intelecto para que obtenga máximo desempeño. ¿Qué opinan ustedes?
Exactamente. Coeficiente intelectual sin emoción es algo que hoy día se ha dado de harta importancia, el integrar las emociones, porque puedo ser puedo estar muy preparado técnicamente, pero si no hay una emoción, si no hay un proceso emocional que me permita acompañar al otro, entender, empatizar, no sirve de nada en el fondo. El coeficiente intelectual puede trabajar ciertas áreas, pero tiene sus sombras. Y es la emoción, la inteligencia emocional, lo que hoy día tiene más fuerza. Daniel Goleman escribe este libro de inteligencia porque es más importante el coeficiente versus la emoción, y resalta la importancia de la emoción, del darse cuenta, del tener la capacidad de autogestionarme, autoconocerme para poder estar al servicio del otro. Lo pone como en la balanza, que le da más bien fortaleza a la emocionalidad.
Sí, y de la mano de eso, lo mismo, que en eso que hacemos los coaches, que es acompañarte en que alcances aquel resultado que estás necesitando, o dejar de encontrarte ese resultado, es integral, entonces no podemos disociarlo. Nosotros, los ontológicos, hablamos de emoción, cuerpo y lenguaje, pero es como para poder articular una conversación, pero es parte de lo que está sucediendo ahí. Entonces, en su equilibrio, no. Y para poner también claro de qué hablábamos cuando hablamos de coaching, que no es decir que las emociones son buenas o son malas. Y la pregunta tampoco es, el coach no es moral, es esto es bueno, esto es malo, es esto te está sirviendo o no te está sirviendo. Esta emoción, ¿qué te permite y qué te niega en la vida? Y si te sirve, bueno, si estás feliz con eso, fantástico. Pero es poder prestar atención. A mí me ha pasado hace muy poquito con alguien que no podía, o sea, que estaba con mucha rabia, y para poder ponerla en su lugar necesitaba también entender qué le estaba permitiendo la rabia. No solo lo que desbordaba, y no, era
poder, demostraba.
Poder dignificar. Mira, te permitió ponerte de pie, te permitió poder decir las cosas que querías
con el
decir. No, y es decir, la rabia tiene que ver con aquello, la injusticia y lo que no quiero que sea. Entonces te pone en movimiento. Ahora la forma en que lo hiciste parece que esa emoción te estaba gobernando, y miremos qué pasó, qué hizo la otra persona desde esa emoción. Entonces ahí tenía que empezar a gestionarse. No porque la rabia sea buena o mala, sino porque no le estaba sirviendo parte de ella, ¿no? Y ahí se necesita mirarla, ¿no? Digamos, sin ponerla como encasillarla en lo bueno o en lo malo.
Podríamos ir concluyendo, Juan Enrique, con que cada uno de nuestros dos invitados de repente pudiera inspirar a las personas a hacerse coaching o acompañar en su camino. De repente, bueno, ¿cierto?
¿Qué recomendaciones ¿Qué podrían recomendaciones? Dar a los coaches para cuidar la profesión?
También.
Está alineado con lo que decía Paula.
A ver, mi invitación sería a estar en una permanente autoobservación, de estar... porque, por ejemplo, en la carrera de psicología tenemos estos espacios de supervisión, por ejemplo, donde yo puedo comentar un caso, puedo comentar qué aspectos míos, pues, míos personales, por ejemplo, están en juego en las sesiones, qué cosas no estoy pudiendo ver porque también no he podido elaborar aspectos míos, por ejemplo. Entonces creo que es importante estar siempre autoobservándose como mi persona de ser coach, para poder estar atento a cuáles serían mis falencias en poder acompañar al otro. También creo que sería importante el estar permanentemente en un estado de curiosidad, de querer aprender, más allá de la parte tecnicismo, de conocimientos, pero todo lo que me pueda ayudar para integrar conocimientos y que me pongan al servicio de una mejor manera para otorgar un mayor bienestar a las personas. Y creo que también es importante, quizás algunos se pueden enojar conmigo, pero que en fondo es importante también formarse en lugares serios, que tengan, que se adhieran a principios y códigos éticos y deontológicos, porque creo que es importante esta profesión, que es tan delicada, porque estamos trabajando con una persona desde su vulnerabilidad y está poniendo la confianza en nuestras manos. Entonces creo que es importante ser responsable en ese sentido. Así que esa es mi invitación.
Muy bien. Buenísimo. Yo sumo a la parte colaborativa, que es la parte que me dolió de la pregunta anterior.
¿Qué te pregunté?
Sí, porque tiene que ver mucho con lo que me apasiona, con una visión, con un lugar donde me gustaría que lleguemos todos y llegar yo también ahí, y es cuidarnos como colectivo de coaches. Entonces, no solo sobrevivir en nuestra profesión, sino un 10-15% de nuestra energía cuidar a nuestros colegas, y eso significa
apoyarse entre ustedes.
Sí, y eso es la triple ganancia, es comprender que si yo cuido que lo que el otro está haciendo en mi profesión lo haga bien y tenga un cliente extremadamente satisfecho, en algún momento ese cliente me va a poder llamar a mí. Y no, si no, por lo menos le va a ir bien en la vida. Pero si logramos hacer todos esos juntos, nuestra profesión crece éticamente y no es un espacio donde estamos. No, por eso
excelente.
Concluyendo, porque nos quedan dos minutos, Juan Enrique.
Sí, muy bien. Sé si quieren... Solo para redondear ese, el cuidar la profesión tiene que ver, esto es algo que escuché, ¿no? Pero me resuena mucho. Por el momento pareciera ser que el coaching está siendo un mejor negocio para los entrenadores que para los coaches. Y por lo tanto, el dignificar y cuidar la profesión es que también sea un negocio para los coaches.
Totalmente.
Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, que es Sagita. Las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando sufrimiento, gastos, daños emocionales, crecimiento, desarrollo y estético. Por eso este verano, Burt Chills Hidrogel y compresas ayudan a enfriar las quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spot, Droguería Ñuñoa y Sagita. ¿Y Juan Enrique?
Pranavida, Centro de Terapias Complementarias, vanguardia en sanación pránica. Comunicamos que Pranic Healing ha sido reconocida por el Ministerio de Salud como una de las prestaciones de medicina complementaria reconocidas por el Ministerio de Salud y, por lo tanto, beneficiarias de los beneficios del Ministerio.
Felicitaciones, ¿no? Felicitaciones a Jorge Fuente, especialmente, que lidera esta entidad. Bueno, vamos a agradecer la presencia de Karin y Ezequiel. Les damos las gracias por estar en Satura.
Gracias
por invitarnos.
Sí. Bueno, y el próximo capítulo, Juan Enrique, vamos a estar hablando el próximo martes acerca de las consecuencias espirituales del despertar de la conciencia. Vamos a tener dos grandes invitados igualmente.
Efectivamente, seguimos con el plan de mirar el coach desde la perspectiva espiritual. Vamos a dejarlo como sorpresa por el momento, quienes van a venir. y contamos con su oídos y atención, ¿no?
Sí. Bueno, damos las gracias y despedimos a Dora este capítulo especial. Nos vemos. Chao. Gracias a todos.
Que estén muy bien.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo. Programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.